Nosotros vamos a refrescarles la actualidad que pasa porque precisamente la Organización Mundial de la Salud ha dado un nuevo parte, ha sido esta tarde, y dice y declara que el coronavirus se ha convertido en una pandemia. Es una decisión que se toma después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas nada más.
Totalmente, Nieves. 114 países hay afectados. Vamos a decir también, Nieves, que esta noche la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a estar en el informativo de Telemadrid a partir de las 8:30. Primera entrevista de Isabel Díaz Ayuso desde que es presidenta de la comunidad en Telemadrid. También déjame que te cuente de última hora que se ha conocido que el Consejo Superior de Deportes cierra durante 15 días el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y la Residencia Blume. Esto quiere decir que hay 294 deportistas que tienen que abandonar su estancia en esas instalaciones, en el que es un año además de Juegos Olímpicos. Es un año además de Juegos Olímpicos, así que seguimos recabando noticias del mundo del deporte. Hemos conocido esta tarde que la final de la Copa del Rey de fútbol se va a aplazar previsiblemente a finales de mayo. Hemos conocido también que hay dos partidos que la UEFA ha suspendido, que tienen que ver con la Europa League, uno con el Sevilla-Roma, que se iba a jugar mañana a las 7 de la tarde, y otro que afecta a un equipo de la Comunidad de Madrid, como es el Getafe, que jugaba mañana a las 9 de la noche en Milán, frente al Inter de Milán, pues también está suspendido, así que el mundo del deporte también afectado por esta pandemia.
Vamos a preguntarle al doctor Sánchez Martos precisamente qué ha variado de ayer a hoy, que la Organización Mundial de la Salud diga que estamos frente a una pandemia. ¿Qué significa? Doctor Sánchez Martos, muy buenas tardes. Hola, doctor, saludos. Muy buenas tardes, porque le estamos escuchando de fondo, pero él se ve que no nos escucha a nosotros. Estaba preguntando si esto iba por 4G, pero bueno, intentaremos recuperar al doctor Sánchez Martos. Mientras, vamos a darles a ustedes más información. Sobre todo vamos a hablar con gente de diferentes colectivos afectados por el coronavirus. Uno de ellos, de los más afectados, es el sector del taxi.
Totalmente, el sector del taxi, Nieves, que además hoy hemos conocido que se han hecho un ofrecimiento aquí en Madrid para transportar a personal sanitario y a personas que estén enfermas. Así que es un ofrecimiento por parte del sector del taxi. También hemos conocido más noticias relativas al coronavirus. Por ejemplo, la que fuera presidenta del Congreso hasta hace bien poco, Ana Pastor, ha dado positivo. Ha dado positivo por coronavirus. Hemos sabido que desde ayer sabemos que el Congreso ha paralizado durante esta semana y ha pospuesto a la próxima los plenos y demás. La Asamblea de Madrid también, no se van a celebrar plenos ni esta semana, ni la que viene, ni tampoco comisiones, y en el ayuntamiento más de lo mismo. Hay un positivo también, que es el del concejal de Vox, secretario general de la formación, que es Javier Ortega Smith, y bueno, por eso mismo pues se está poniendo en cuarentena tanto el grupo municipal como toda la gente de Vox del grupo del Congreso, y por eso se han tenido que suprimir la actividad del Parlamento.
Ayer hablábamos mucho de Javier Ortega Smith, pero es que hoy es la propia Ana Pastor la que en un tuit ella ha dado a conocer que padece, además, que sepas que ella es médico y que lo ha contado con absoluta naturalidad, dice que se encuentra bien.
Sí, te puedo leer el tuit si quieres, el de Ana Pastor Julián, que dice: desde el sábado por la tarde que tuve fiebre, he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19, por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas. Ese era el tuit que ponía la exministra de Sanidad y expresidenta del Congreso.
Exactamente, vicepresidenta en este momento del Congreso de los Diputados. Doctor Sánchez Martos, vamos a intentar saludarle.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Estábamos hablando de la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
De esa nueva, vamos a decir, han etiquetado la crisis sanitaria como pandemia. ¿Esto qué significa? ¿Qué salto cualitativo se ha dado en las últimas horas, doctor?
Bueno, o sea, yo creo que lo has hecho muy bien. Has dicho que han etiquetado, y esto es lo que han hecho. Es decir, a mí me gustaría transmitir la tranquilidad a todo el mundo de que aquí no ha cambiado ninguna historia. La OMS, que ya tenía que haber declarado, según muchos expertos y según mi opinión, que tenía que haber etiquetado de pandemia una situación que todos los expertos aconsejaban que se etiquetara de pandemia, bueno, no lo ha hecho. Muchos creemos que porque la palabra pandemia ha provocado siempre miedo, pánico, y bueno, pues que parece que la palabra pandemia significa que ya tenemos que tirar la toalla, que ya el virus pasa por todas partes y que ya no hay que hacer cuarentenas. No, no, vamos a ver. La situación epidemiológica y clínica sigue exactamente igual que ayer. Por tanto, los políticos no tienen por qué sentirse presionados en absoluto porque la OMS finalmente lo haya etiquetado como pandemia. Epidemia significa que una enfermedad, aparece un brote y se llama pues, un número de casos en un sitio. Epidemia, cuando ese número de casos ha aumentado y es difícil de controlar, eso es lo que estamos ahora mismo, y pandemia no es que aumenten los números de casos, sino que aumentan los números de países que están afectados. Ya teníamos 100 países desde hace una semana y eso están los 6 continentes que están afectados y, por tanto, es una pandemia. Pero la gripe también es una pandemia y el VIH, el SIDA, es una pandemia. Por tanto, no tienen por qué tomarse decisiones como han dicho esta mañana, que si les hace pandemia, cerrarán Madrid. Bueno, si se cierra Madrid será por otros motivos en los cuales yo no voy a entrar, pero que evidentemente el que ahora digan que es pandemia no tiene por qué cambiar. Bien. Nada. Lo único que ha cambiado de ayer a hoy, fíjate, es una noticia muy positiva que acabáis de dar. Ana Pastor, una mujer conocida que está afectada por el virus. Y esa sí que es una noticia positiva, no que esté afectada por el virus, sino lo que acaba de decir ella. Oye, me han hecho la prueba, tengo el virus y estoy en mi casa y estoy perfectamente. Y esto es muy importante para que la gente sepa que todos los casos que se diagnostican del virus, del coronavirus, no van al hospital a ingresarse, no van a la UBI. Cuando se dice, es que hay tantos miles de casos. Bueno, casos diagnosticados desde que empezó la epidemia. Pero hay que decir los casos que están activos y los que están ingresados en su domicilio, como Ana Pastor. Ana Pastor está ingresada con los cuidados médicos necesarios, pero en su domicilio, no en el hospital. Eso sí es algo que significa que nuestro sistema sanitario funciona perfectamente.
Doctor Sánchez Martos, ¿va a perder usted la voz de intentar? No, le voy a decir de lo que llamamos pedagogía sanitaria. Está usted haciendo un esfuerzo enorme por tranquilizar a la población y no sabe cómo se lo agradecemos, de verdad, ¿eh?
Pero bueno, mira, Nieves, llevo mucho tiempo en esto y nunca me había echado el piropo, así que, como lo están escuchando todos los oyentes, me cuelgo yo la medalla, señores. Pero permíteme, por favor, que te robe un minuto más, solo para que nuestros oyentes escuchen la voz de Ángeles Pedraza en la mía. Ángeles Pedraza, que la conocerán muy bien por el tema terrorismo, es la gerente del 112. Y ayer me pedía, Jesús, tú que estás en los micrófonos y en alguna televisión, por favor, insiste a la gente a que llamen al 900-102-112. Repito, 900-102-112. Pero que no llamen al 112 porque están bloqueando el 112.
Pero ayer, doctor, hay que decir, porque hemos recibido bastantes llamadas, sí, que la gente decía, es que estamos llamando y no nos cogen. Yo sé que hoy se ha reforzado.
Sí.
Eso
iba a decirte. Ayer ya se comunicó todo esto, se ha reforzado con muchas más personas para atender al teléfono, pero bueno, vamos a ver, que una persona que llame, yo también quiero aclarar esto, una persona que llame al 900-102-112 para hacer una pregunta del coronavirus o porque se siente mal, porque piensa que puede tener la enfermedad, no es nada urgente. Esto tiene que entenderlo todo el mundo. No es nada urgente. Pueden esperar un poquito, llamar más tarde. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y solidaridad. El 112 está para alguien que le dé un ictus, un infarto de miocardio, un accidente. Ayúdennos, por favor. No bloqueen el 112 y utilicen el 900-102-112. 1-2.
De acuerdo, hemos tomado nota. Mañana, profesor Sánchez Martos, esperamos tenerle aquí, ojalá
siempre
que podamos contar con usted. Un abrazo siempre. Fuerte, Jesús.
Muchas gracias para todos y gracias por ese piropo, querida maestra. Yo he aprendido mucho de Nieves Herrero, señores.
Bueno, gracias, doctor. Son ya las 7:21, queremos hablar con diferentes colectivos afectados por el coronavirus. Hablábamos del taxi, precisamente. Sí, ¿cuántos hay? 15.730 taxis, ¿no?, que dan servicio en la Comunidad de Madrid.
Sí, y además, Nieves, los taxistas que hoy han hecho un ofrecimiento tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid para trasladar de forma voluntaria a los médicos en caso de necesidad extrema frente a esta epidemia o esta pandemia ya del coronavirus.
Pues tenemos a Miguel Ángel Leal, presidente de la Federación Española del Taxi y de la Asociación Gremial Taxi de Madrid. Miguel Ángel, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Expresidente.
Bueno, expresidente. Bueno, sí que nos interesa, Miguel Ángel, que nos cuentes un poco cómo está el sentimiento generalizado del taxi, precisamente con esta crisis.
Bueno, el taxi es un sector muy sensible a cualquier tipo de crisis. Siempre el taxi, pues, no es un artículo de primera necesidad y siempre nos hemos afectado casi los primeros en cualquier tipo de crisis, pero en este caso siendo una situación totalmente cruda. Además,
vamos a intentar, Miguel Ángel, que suene mejor esa comunicación. Vamos a volver a marcar el teléfono de Miguel Ángel Leal. Sabemos que es uno de los sectores que lo están sufriendo especialmente, porque lo decía él, en cuanto hay una crisis de cualquier tipo, la gente deja de coger el taxi.
Sí, la gente coge miedo a coger los taxis, a coger ese tipo de transporte público que quizá también por ser más cercano, pues oye, permite que puedas dejar más rastro, ¿no? No obstante, sí que sabemos que aparte del taxi, el transporte público en la Comunidad de Madrid está siendo desinfectado cada día. Hablamos de los trenes, hablamos del metro, hablamos de los autobuses. Hoy se ha hecho un llamamiento también desde la Comunidad de Madrid que a esas personas que son más vulnerables, esas personas que pueden tener esos síntomas, que no vayan el metro, que no cojan el metro, básicamente pues si contagian a más gente o pueden contagiarse ellos mismos.
Bien, creo que ya tenemos otra vez a Miguel Ángel. Espero, voy a cruzar los dedos a ver qué tal se te escucha. Ahora me parece que te escuchamos bien. Me contabas que sois uno de los sectores que vivís las crisis con más intensidad, ¿no?
Sí, sí, prácticamente el primer sector que, por lo menos en el transporte, que empieza a vivir las crisis es el sector del taxi, ¿no? Para cualquier crisis somos muy sensibles el sector del taxi para esto, pero en este caso pues la cuestión se ha recrudecido bastante, cuando además el taxi es un transporte hasta ahora muy seguro con respecto a la cuestión del coronavirus, dentro de lo seguro que se puede estar. No es un transporte público colectivo. El 95% de los taxistas somos autónomos, tenemos nuestro propio vehículo y ya procuramos tenerlo en perfectas condiciones de sanidad, ¿no?, de higiene. Entonces, siempre está en constante ventilación, con lo cual el ciudadano no debería tener ninguna preocupación. Pero bueno, los mensajes que se transmiten son los que son y bueno, pues es normal que el público también entre en un poquito de pánico. Esperemos que la cosa no vaya más, porque de luego el sector del taxi no está sufriendo esto con mucha crudeza.
Sí, porque la recaudación aproximadamente diaria es de unos 150 euros brutos. ¿Ha bajado mucho la recaudación de los taxistas a diario?
Sí. Ahora no llega a los 100 euros brutos en el día, ¿no? En un buen día. Entonces, está siendo especialmente dolorosa esta crisis para nosotros. Esperemos que pase pronto y esperemos que los representantes públicos estén a la altura, ¿no? Porque bueno, ya el propio gobierno indemnizó a las VTCs, a las 8.000 y pico VTCs que hay en Madrid, las indemnizaron y sin embargo el sector de taxi, que es el que también sufrió esta crisis también de la VTC, pues sin embargo el sector del taxi pues no ha sido indemnizado bajo ningún concepto, ¿no? en ningún lugar ni impositivamente ni de ninguna de las maneras, ¿no? Creemos que los poderes públicos podrían hacer bastante más por nosotros.
Pues Miguel Ángel Leal, gracias por acercarnos a la situación que está viviendo el taxi. Nos vamos a ir al segundo colectivo. Gracias, Miguel Ángel. Nos vamos con el colectivo que realmente tiene mucho que ver también con el transporte de mercancías, el transporte que va por carretera, que pasa fronteras.
Claro, estamos hablando de los transportistas, los camioneros, la gente que tiene que llevar esas mercancías de país en país o de comunidad en comunidad, ya se puede decir hoy en día de autónoma, y es que son gente que hace muchos trayectos a países como Francia, países como Alemania, países como Italia, que ahora mismo hay grandes focos de epidemia o que incluso están cerrados herméticamente, como es el caso de los italianos.
Pues queremos también saludar a Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, que es la Federación de Asociaciones de Transporte de España. Saludos, ¿cómo estás? Juan José, un abrazo.
Buenas tardes, Nieve. Pues aquí estamos, pero sufriendo como todos la situación. Está extraordinaria, porque es extraordinaria. Creo que, vamos, incluso gente de mucha edad con la que hablas no han vivido una situación así. Quizá en la guerra civil puede ser que se haya vivido una situación de extraordinaria emergencia, pero bueno.
Esto es nuevo, ¿no? Pero FENADISMER está pidiendo un plan, ¿no?, para el transporte contra el coronavirus. ¿Os veis un poco desvalidos ahora mismo?
Yo cuando oí antes al doctor hablar de esa pedagogía sanitaria, y la verdad es que ha transmitido un mensaje de tranquilidad, que eso creo que es importante, y de calma a transmitirlo. Muchas veces la intranquilidad y esta situación que estamos viviendo ahora de aglomeraciones, comprando alimentos, se debe muchas veces a la falta de información. Creo que esto es un problema que en las dos últimas semanas se ha tenido por parte de las autoridades públicas, en la que se dan, quizás no sea una información exhaustiva de cuáles son las medidas que se han de adoptar, de cuál es el resultado de esta enfermedad, que parece que la ponen como algo fatal en todos los casos, cuando es un bajo porcentaje. Y en nuestro sector pues tenemos también este problema. Nosotros, que es un sector que por su propia actividad es un sector en constante movilidad, nosotros estamos recorriendo miles de kilómetros, muchos países a lo largo de la semana, y que tengan en cuenta que unos 100.000 camiones de la flota española hacen transporte fuera del territorio español, y unos 300.000 circulan por todo el territorio español. Pues lógicamente nuestra actividad es una actividad que por su propia idiosincrasia pues puede generar una mayor transmisión del virus. Sin embargo, desde las autoridades públicas, sobre todo sanitarias, por parte del Ministerio de Sanidad, y pese a que se la hemos requerido, a día de hoy todavía no nos han dicho qué tipo de medidas,
de prevención,
actuaciones de prevención tenemos que hacer para tratar de no ser portadores del virus, sobre todo en aquellos destinos en los que hay un mayor número de contagiados. También hay que decir que por ahora no ha habido ninguna restricción al transporte por carretera, ni en España, ni en los países más afectados como puede ser Italia, por una sencilla razón, porque las mercancías hay que seguir distribuyéndolas. La gente tiene que seguir comiendo, esté enferma o esté sana.
Claro,
y por tanto,
claro,
Obviamente, como actividad esencial, que es el transporte por carretera, no tiene ninguna restricción, tiene algunas limitaciones en cuanto a que solamente debe ir a lugares de carga y descarga, no puede hacer paradas intermedias, etcétera, etcétera, pero no tenemos ninguna limitación, y eso es lo que garantiza que haya abastecimiento en todos los puntos de distribución y que, por tanto, los consumidores no tengan ninguna preocupación que no va a haber desabastecimiento, como parece que información infundada se hace creer a la población.
Está bien, Juan José, que lo aclare. Gracias. Yo espero que ese plan de prevención específico para ustedes pues dentro de nada esté ahí, porque es que comprendo perfectamente la preocupación de los transportistas. Un abrazo fuerte, Juan José Gil, gracias.
Gracias, Nieve, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos con más colectivos que están viéndose afectados por el coronavirus.
Sí, ahora vamos a hablar con los farmacéuticos, Nieves. Son gente que desde hace 2 meses o más que llevamos hablando de esto del coronavirus, han estado muy expuestos a poder infectarse, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo recurría a las farmacias, a por mascarillas, a por utensilios sanitarios y claro, al final pues son un colectivo que también está bastante expuesto y está notando el coronavirus.
Está Jesús Aguilar con nosotros, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Don Jesús, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estáis?
Pues intentando dar información, intentando de alguna manera calmar, porque creo que la información es lo mejor para que uno se tranquilice. Vamos a decir que ustedes han activado un nuevo protocolo de emergencia en las farmacias.
Sí, bueno, nosotros como oficinas de farmacia y como centros sanitarios, pues somos un lugar estratégico dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Entonces, durante todos estos días, pues hemos estado pues activando distintos tipos de protocolos, dependiendo de cómo ha ido evolucionando y un poco también alineados con las informaciones del Ministerio de Sanidad, pues distintas recomendaciones, tanto para los farmacéuticos como de los farmacéuticos hacia los pacientes, ¿no?
Claro. Lo que sí, Jesús, yo he visto colas en las farmacias, he visto intranquilidad, la gente se sigue intentando llevarse mascarillas que se dan como cuentagotas. Desde luego se quiere el gel para el lavado de manos permanente, también hay dificultad. ¿Qué podemos hacer, Jesús? ¿Va a llegar todo este tipo, los guantes? ¿Vamos a tenerlo con facilidad en los próximos días?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, yo creo que lo primero que estamos haciendo en las oficinas de farmacia es tranquilizar a los ciudadanos, ¿no? Porque es verdad que los ciudadanos en este nerviosismo pues están acercando a las farmacias a por todo este tipo de materiales, ¿no? Materiales que hoy por hoy no son necesarios. Una mascarilla no es necesaria que la tenga una persona si no es una persona que está contaminada o una persona que está trabajando con un profesional sanitario, ¿no? Esto es lo primero que intentamos transmitir a los ciudadanos, que no son necesarias.
Bien.
Es decir, que no tenemos que tener mascarillas para estar utilizándolas porque no las tenemos que estar utilizando. De hecho, si estuviesen utilizando todas las mascarillas que los ciudadanos han demandado en las farmacias, estarían todas las ciudades llenas de personas con mascarillas y no es así, no es necesario estas mascarillas. Lo que es necesario es seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de las autoridades sanitarias, de lavarse las manos, de cuando uno estornuda de una manera determinada. Un poco todo esto. Y nosotros lo que tenemos que ayudar, y estamos de manera permanente y constante educando también a los ciudadanos y ayudándoles a evitar esta posición un poco de alarma generalizada que tenemos con los ciudadanos, ¿no? Cuando hace falta una mascarilla es en el centro de salud, en el hospital, donde le tienen que dar esa mascarilla a una persona que está contaminada o que está infectada con el coronavirus, ¿eh? Entonces, esto sí que es muy importante. O sea, es muy importante el mensaje de tranquilidad, evitar la ansiedad, ¿no? Porque yo creo que al final es una de las cosas que más nos estamos encontrando en las farmacias. Para eso, los 50.000 farmacéuticos españoles pues están respondiendo a todas las dudas de todos los ciudadanos, ¿no? Pero está claro que cuando una persona tiene un síntoma, lo que tiene que hacer es volver a su domicilio, es estar en su domicilio y contactar inmediatamente con los 112, los teléfonos de cada comunidad autónoma.
La verdad es que están haciendo ustedes un servicio muy útil, porque son los primeros que se encuentran con los enfermos y son los primeros que están haciendo las recomendaciones.
Sí, claro, pero al final, mire, todos los días entran en las farmacias 2.300.000 personas, ¿no? 2.300.000 personas en las 22.000 oficinas de farmacia. Pues evidentemente ese contacto permanente y constante con los ciudadanos, que en muchísimos casos es la primera puerta de entrada pues al sistema sanitario es permanente y constante. Y ese trabajo de educación sanitaria, de tranquilizar a las personas, porque vamos a tranquilizar, ¿no? Es que es verdad que todo el mundo se tiene que tranquilizar, pues es que es el papel que tiene que tener hoy el farmacéutico, ¿no? Porque si no caemos en estos alarmismos, que yo entiendo que son lógicos, ¿no? Porque las noticias que oímos pues todos los días en los medios de comunicación, y además eso yo creo que ya es permanente y constante, ¿no? Pero tenemos que tranquilizar a todos los ciudadanos, ¿no? Y en ese papel, pues es el papel en el que nosotros nos encontramos en estos momentos.
Bien. No sé si ha resultado algún farmacéutico contagiado, si tienen ustedes esa estadística. Lo desconozco.
Bueno, tenemos alguna persona que pueda estar sospechosa en estos momentos, pero sin más, todavía hay que esperar a los resultados.
Bien. Jesús, le deseamos mucha suerte. Le agradecemos que, la verdad, están atendiendo, calmando, haciendo una labor francamente buena. Así se lo estoy reconociendo a todos aquellos profesionales que están tratando directamente con la enfermedad, como es su caso. Un abrazo fuerte y estoy segura que volveremos a hablar en uno de estos días, don Jesús. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, otra vertiente que queremos abordar esta tarde son las agencias de viajes.
Totalmente, Nieves, y más desde aquel anuncio que se hizo ayer después del Consejo de Ministros de que los viajes del Inserso, entre otros, se suspendían. Es que las agencias de viajes sí que están viendo también realmente cómo se están cancelando cientos y cientos y cientos de viajes, de vuelos.
Bien, pues tenemos con nosotros también a Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Don Carlos, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, ¿cómo están viviendo ustedes este momento en el que se cancelan los viajes del Inserso? Vemos que se está diciendo que las personas mayores que no viajen ni entre las propias comunidades ni al extranjero. ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
Pues muy mal, lógicamente, para nuestro sector que nos dedicamos a vender viajes es... desastre la noticia y la situación, porque nos crea una situación pues francamente difícil.
Muy difícil, ¿no? ¿Qué puede pasar si esto se prolonga en el tiempo? Carlos, ¿qué podría pasar?
Bueno, pues evidentemente las consecuencias pueden ser muy muy graves para nuestro sector si esto se prolonga en el tiempo. Nosotros tenemos la esperanza de que esto remita, pero desde luego tan largo como sea el periodo de restricción pues será lógicamente peor para nuestro sector.
Claro, se hablaba de mes y medio, dos meses, pero en algunos periódicos digitales ya aparece la palabra 5 meses. Ahí ya estamos hablando del mes de agosto, finales de agosto, o sea que estaría... se habría perdido Semana Santa, se habría perdido el verano, ¿no?
Sí, claro, solo mes y medio, dos meses para nuestro sector es muchísimo porque somos un sector con unos márgenes muy muy pequeños, nos dedicamos a la intermediación y unos costes fijos pues muy muy elevados, ¿no? Y entonces pues esto tiene unos efectos en nuestros circulantes muy muy elevados y bueno, pues la verdad es que es una circunstancia pues muy muy extrema para nosotros y bueno, pues estamos un poco expectantes de cómo se va desarrollando todo.
Ya, en estos momentos, como presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, han pedido reunirse con alguna autoridad precisamente para que les den cierta tranquilidad económica a ustedes. Bien.
Sí. Nosotros estamos en contacto permanente con la Secretaría de Estado de Turismo, con la Ministra de Turismo, con las autoridades y a los que les hemos transmitido pues la extrema necesidad que tiene nuestro sector en este momento y bueno, lo que estamos es a la espera de estas medidas excepcionales que tienen que crearse porque la situación es francamente excepcional y nuestro sector pues está esperando pues que se publiquen con agilidad y que se publiquen con agilidad y que realmente sean efectivas para que podamos seguir pues manteniendo nuestros negocios y nuestro personal, ¿no? Somos un negocio de más de 9.500 puntos, claro. Estamos hablando de más de 70.000 empleados, en fin, es un sector pues que es muy importante para la economía, tener en cuenta casi todos los viajes que vienen del extranjero son de forma intermediada, ¿no? Con lo cual, pues hay un papel ahí pues muy importante para la economía española en general, ¿no?
Claro, y afecta a muchísimas familias. Pues Carlos Garrido, presidente, muchísimas gracias, mucha suerte en los próximos días, a ver cómo se resuelve esta situación de crisis. Algunos decían, de los que hemos entrevistado, de los gremios diferentes, que se han vivido situaciones difíciles, pero ninguna quizá como esta. Vamos a poner el punto y seguido a este tema.
Sí, y así que quieres, Nieves, vamos a ponerlo dando una última hora también. Que ha salido porque el Ministerio de Cultura ha decidido cerrar tanto el Cine Doré como la Filmoteca Española y todos los museos de Madrid. Es decir, se cierra el Museo del Prado, se cierra el Museo Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza, el Arqueológico, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Cerralbo, el Museo Nacional de las Artes Decorativas, el Museo de América, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, el Museo Sorolla y el Centro Tabacalera. Es decir, todos los museos cerrados hasta nueva orden, sobre todo para proteger a los trabajadores y la salud de todos aquellos visitantes y usuarios.